Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos acerca de las mujeres y sobre todo aquellas artistas que han marcado la historia. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, a los profesores y a las profesoras que nos acompañan en la mesa de trabajo y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy les voy a hablar de una artista, en este caso Débora Arango, artistas colombianas que se han destacado en el arte, en la música y en la literatura. Entre ellas traigo a Débora Arango, Marvel Moreno y una cantante que se hizo famosa a sus años ya en sus años mayores, que se llama La Niña Emilia. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Queridas y queridos cibernautas y colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un espacio para hablar de cine, música, literatura y otros temas que nos conectan con la cultura, como el tema de hoy, en el que queremos exaltar a las grandes mujeres que han llevado a la cúspide distintas manifestaciones culturales en distintas épocas. Hoy les hablaré de las reinas del soul, de la reina de la novela policíaca y de dos grandes leyendas del cine de Hollywood. Esta es una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Y recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa Huere para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el CELE.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en el control general está nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. En el control general y en la dirección general, nuestro amigo, el señor Sebastián Ríos. Y pues este va a ser un programa más relajado, un programa especial, ya que nos encontramos en este momento pues en semana de receso y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. And living for my chance.
That's what I'm guilty of. Go on and sentence me.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Bueno, y con esta canción que la recomendó la profesora Luz Elena, le damos paso a ella para que nos hable de sus artistas, digamos lo que favoritas. Maestra.
Bueno, creo que esa no fue mi recomendación musical, pero bueno, esa después seguramente aparecerá una canción de la niña.
Disculpen, esta fue otra de las canciones que propuso el profesor Rodríguez. Qué pena.
Tranquilo, pero voy a comenzar con Débora Arango. Es una de las artistas escogidas colombianas, digamos que fue nace en Medellín el 11 de noviembre y muere en Envigado el 4 de diciembre de 2005. Débora Arango fue una artista y acuarelista colombiana que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista. En este caso, gran parte de sus obras tenían una intención particular y era despertar ciertas emociones. Débora Arango fue una artista colombiana muy importante porque transgredió de alguna manera con sus pinturas una serie de, a través de ellas, por ejemplo, estableció una crítica política, pero también desde un punto de vista feminista, si lo podemos decir. Fue una de las primeras artistas que en sus obras manifestó el cuerpo, digamos, reveló el cuerpo desnudo de las mujeres. Ella de alguna manera se caracteriza como dije aquí, como una expresionista, digamos. El expresionismo puede ser identificado por la alteración y la distorsión un poco de la realidad para transmitir un significado específicamente subjetivo, y eso era, digamos, que hace parte un poco de la obra de Débora Arango. Como les decía, Arango pues se destaca en su trabajo el desafío constante a la tradición. Fueron pinturas de desnudos femeninos lo que tuvo polémica incluso en la época de la violencia, etiquetados como obscenos por la Iglesia Católica, y también fueron rechazados por el público y otros artistas. No obstante, me gusta destaco la obra de Débora Arango porque resalta el papel de la mujer en la sociedad. Digamos que esto hace parte de uno de los temas importantes. Por ejemplo, en el caso de las prostitutas o en el caso de las mujeres en prisión, hay una obra que se llama La Justicia, que se puede buscar en 1942, llama la atención sobre los efectos negativos de alguna forma que la prostitución o este hacer o esta situación o esta condición pues dejan las mujeres. Y Amanecer, elaborada en 1940, que representa la vida nocturna urbana y explora los distintos roles de las mujeres, pero también como roles secundarios. Entonces, de alguna forma, destaco la obra de Débora Arango por este punto, ¿no? Por resaltar también la condición de las mujeres en la época. Pero, por supuesto, y aquí termino, pues fue una de las primeras personas en desafiar el arte, a través del arte, ¿no? La situación corrupta del gobierno, y en utilizar de alguna forma animales, por decirlo así, animales y ¿cómo lo puedo decir? Eso tiene un nombre, la utilización de metáforas zoológicas para hablar de la política colombiana.
Gracias, maestra Luz Elena, muy interesante ver esa exponente que utiliza el cuerpo y el arte para denunciar y para mostrar la posición de las mujeres. Y ahora escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Quiero comenzar hablando de una de las grandes intérpretes del soul del siglo XX. Me refiero a Aretha Lewis Franklin, quien nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee. Fue la cuarta de cinco hermanos, hija de un predicador de iglesia bautista, el señor Clarence Lavon, y de Barbara Siggers Franklin, una cantante de música gospel. A muy corta edad, Aretha vivió el dolor de la separación de sus padres y poco después el fallecimiento de su mamá cuando tenía tan solo 10 años. Desde muy joven, Aretha Franklin fue reconocida como una talentosa pianista y cantante. Primero en la iglesia donde predicó su papá y luego a través de giras en las que conoció a grandes estrellas del soul, del gospel, perdón, como Sam Cooke o Clara Ward. Entre 1967 y 1968, Aretha Franklin produjo grandes éxitos que permanecen en la memoria de quienes la recuerdan y reconocen como la reina del soul. Una de esas canciones es Respect, que escucharemos o estamos escuchando en esta emisión. En 1994 recibió el premio a toda una vida en la escena musical. El 16 de agosto de 2018, hace 2 años, Aretha Franklin fallece a causa de un cáncer de páncreas. Pero las generaciones del nuevo milenio conocieron a quien fue llamada la reina blanca del soul, Amy Winehouse, quien irrumpió en la industria de la música a los 16 años, gracias a que una de sus amigas llevó una cinta a una compañía discográfica y definitivamente impactó. Comenzó siendo una vocalista de jazz y luego se vinculó con el pop y el rhythm and blues. Por su recordado álbum Back in Black recibió 5 premios Grammy en 2006. Esta talentosa artista hace parte del tristemente célebre Club de los 27, al que también pertenecen Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison o Jimi Hendrix, y quienes fallecieron a los 27 años. Amy Winehouse falleció por una intoxicación con alcohol. Sin embargo, Amy y Aretha son dos grandes voces del soul que aún hoy recordamos. Muchas gracias.
Maestro, entonces estamos viendo que son mujeres que, digamos, no tuvieron una vida muy fácil y a partir de ahí pues comenzaron a exponer por medio del arte sus realidades. El día de hoy yo les voy a traer también a una escritora, pues es una de mis escritoras colombianas, debo decir que es favorita. Se llama Marvel Luz Moreno Abello. De pronto, pues debido tal vez al tipo de sociedad en la que vivimos, esta escritora pues no es muy conocida o no se difunde mucho su obra. Pues en primer lugar, tal vez por ser mujer, y en segundo lugar porque tocó las fibras sensibles de una sociedad, digámoslo así, llena de cuestiones machistas. Sí, ella pues nació en una familia acomodada de Barranquilla, llegó a ser casi la reina del carnaval, y a partir de ahí comienza a desarrollarse como escritora. Sus obras más reconocidas, digamos, son aquellas en donde critica la sociedad, llamémoslo así, de Barranquilla, la sociedad de la costa, esa sociedad en donde, digamos, las mujeres como tal pues parecían más objetos de adorno en la casa o estaban destinadas a quedarse en la casa. Ya, voy a citar una parte de uno de sus libros que dice así: ya casada, cuando el tiempo no era más un chispear de instantes sino el lento transcurrir de días iguales, observando jugar a su hija en el jardín de una casa donde un marido cualquiera la había confinado, intentaría recordar en qué momento había oído los ruidos por primera vez, si al día siguiente de haber hojeado el álbum, o más tarde, cuando Fidelia anunció que un desconocido había entrado a la playa y recogía caracoles mirando descaradamente hacia la casa, pero no podría precisar el recuerdo. Entonces, como vemos, es este tipo de cuestiones. Esto que pues les estoy trayendo, en parte lo estoy haciendo es como para darle una introducción a una mirada más profunda, una mirada, digamos, de la profesora Luz Helena, Pero me gusta hacerlo, ¿ya? Yo vi que la profesora Luz Elena también la propuso y por eso quise hacerle esta breve introducción para que la profesora continúe en un momento. Sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, maestra Luz Elena, cuéntenos algo más acerca de esta escritora.
Déjeme un momentico si quiero ampliar de Marmel Moreno, pero ya que usted, de que Nelson ahí me puso la canción de Juana Emilia Herrera, La Niña Emilia, que para todos tenemos casi que un deber de conocer la música y el folk. Si queremos conocer parte de nuestro folclore, debemos realmente darle un reconocimiento a la niña Emilia, a Emilia, Juana Emilia Herrera García. Ella nace en Bolívar en 1932 y muere en Barranquilla el 15 de septiembre de 1993. Esa con la que inicia mi intervención es una especie de champeta, por decirlo así, cumbia, bueno, demás. Bueno, Juana Emilia Herrera, la niña Emilia, fue realmente fue reconocida de manera póstuma, de hecho, o gran parte de su carrera profesional se tuvo su culmen cuando ella tenía casi 50, 51 años, siempre se dedicó a sus hijos, ¿no? Su especialidad fue el bullerengue. Para todos los oyentes es importante, se caracterizó por una voz melancólica y alegre, incluso tuvo trato con Irene Martínez, otra cantante de bullerengue bastante importante para el folclore colombiano. El caso de la niña Emilia siempre ha sido muy interesante, precisamente por a los 50 años es cuando empieza a reconocerse o a tener como incluso a grabar discos con Alfredo Gutiérrez y Pacho Galán, de hecho, para los seguramente muchos, y en el Carnaval de Barranquilla, pues gran parte de sus canciones son casi que son himnos, como la canción Cundé Cundé, Corón Coro, digamos, de esa canción que dice Corón Coro murió tu tía, déjala morir. Bueno, y otra sí, no es que cante divinamente yo, pero digamos, seguramente la recordamos, la tenemos presente. Esa canción la hace la niña Emilia porque uno de sus hijos se va para Venezuela y no vuelve a tener un trato con ella, y ella empieza a tener pues obviamente una melancolía y nostalgia frente a esa ausencia de su hijo, y parte del folclore, o digamos en el repertorio del bullerengue aparecía como estas como a través del lenguaje repetitivo de alguna manera se intentaba también como una terapia, por decirlo así. Bueno, la champeta también se le dice terapia, bueno, gran parte del mundo del folclore colombiano de la costa atlántica tiene como esa inspiración. Quiero como recordar pues también esta tanto a Irene Martínez, por supuesto, a la niña Emilia, que como les digo pues fue recordada por sus excentricidades también. Y pues por todas estos vínculos con Alfredo Gutiérrez y Pacho Galán. Sobre ella se hizo una serie que se llama así, Déjala, Telecaribe, creo que la hizo en algún momento, que se llama Déjala Morir, algo así, que también invito a todos a que lo conozcan, pero aún más invitarlos a escuchar parte. Siempre reconocemos a los hombres en el caso del folclore colombiano, pero la niña Herrera, Emilia Herrera, o la niña Emilia, pues evidentemente nos tiene mucho que decir acerca también del folclore colombiano.
Gracias, maestra, sí, muy interesante, y espero que para la próxima sí pues profundicemos en la introducción, pero está muy bien que traiga a colación este tipo de artistas que de pronto escuchamos las canciones, las tenemos ahí, pero en realidad no sabemos quién las compuso o quién las canta, y es llamativo, ¿ya?, que de pronto sea una mujer y no sepamos esto. Y ahora continuemos con lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego, y pasemos de la música a la literatura. Agatha Christie es el seudónimo de Agatha Mary Clarissa Miller Christie, quien nació en Inglaterra en 1890 y falleció allí mismo en 1976. Es una de las autoras más leídas, sobre todo en el género que es de la cual es una gran representante, la novela negra de misterio, también llamada novela policiaca. De su genio creativo hay varias series para televisión, se hicieron películas y hasta juegos de video. Además, está registrada en el libro de los Guinness Records porque se convirtió en la autora con copias más vendidas a lo largo y ancho del planeta, con más de 2 billones de copias vendidas en 103 idiomas. Su formación en los primeros años de vida fue en casa, bajo la rigurosa tutela de su madre. Pero hacia los 12 años y tras el fallecimiento de su padre, fue internada en un colegio para señoritas en el Reino Unido de Gran Bretaña. Allí no logró adaptarse, por lo cual fue llevada a Francia para seguir con sus estudios. En 1920 fue publicada en Gran Bretaña su primera novela policiaca, El misterioso caso de Stiles, donde aparecen 3 de sus más reconocidos personajes. Hércules Poirot, personaje inspirado en un ex policía belga que llegó como refugiado a Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. También su fiel compañero, el capitán Arthur Hastings, que parece ser un homenaje a Watson de Sir Arthur Conan Doyle, el inseparable compañero de Sherlock Holmes. Y el tercer personaje, el inspector en jefe Hap. Varias de sus obras fueron interpretadas en teatro y también fueron llevadas al cine, como lo señalé. 11 Negritos, representada en un teatro de Londres por casi una década, y que pasaría a ser un filme dirigida por George Pollack en 1965. Asesinato en el Orient Express, una versión de Kenneth Branagh de 2017. Muerte en el Nilo, Muerte bajo el Sol, Asesinato a Bordo y Testigo de Cargo son algunas de sus obras que fueron llevadas al cine. Bueno, ¿y tienen en mente alguna otra obra de la señora Christie? Un abrazo, colegas.
Gracias, maestro Rodrigo. Pues de la señora Christie, no como tal, pues debo confesar que, no sé, debido a que obligaban a leerlas en el colegio, tal vez no es una de mis lecturas preferidas, pero sí les traigo también otra escritora colombiana que se llama Fanny Buitrago. Esta es una poeta y también, digamos, ella nace en Barranquilla, crece en Cali y se dedica más al teatro. Es reconocida por varias obras en donde, digamos, muestra la historia como tal de la década de los 60 en Colombia. ¿Ya? Esto también es para que comencemos a, digamos así, a experimentar y a buscar nuevas voces. Así de pronto estas personas pues ya son personas son personas que ya tienen un recorrido, estas mujeres tienen un recorrido ya largo, pero pues como estamos viendo y de pronto debido al tipo de educación que recibimos no las tenemos muy en cuenta. Digamos, por ejemplo, Fanny Buitrago basa casi toda su obra en el teatro y esto al conflicto armado. Ella hace un recorrido, digamos así, por la época de la violencia, ¿ya? Y quiere mostrar cómo desde el 48, desde 1948, se va recrudeciendo, y ella dice que en los 60 fue aún peor con la lucha partidista. Entonces, digamos, también mostrar esta cara, la otra cara de la mujer artista colombiana, pues que aquí la estamos reflejando, la profesora Luz Helena y yo estamos mostrando esas caras de mujeres que viven el conflicto, lo ven y de paso pues también lo comunican y quieren expresar. Maestra Luz Helena, ¿qué opina?
Sí, yo creo que a veces nosotros nos olvidamos del papel de las mujeres en los distintos escenarios artísticos, especialmente en la música, en la literatura y en las obras de arte. Tenemos siempre, recordamos, si preguntamos en lo cotidiano o incluso en las clases, los estudiantes recuerdan es a los hombres, recuerdan, reconocemos a Gio Arroyo, reconocemos a Gabriel García Márquez, reconocemos a Obregón, reconocemos, digamos, se nos vienen a la cabeza representantes hombres dentro de estos escenarios y expresiones. Y, por ejemplo, dejamos atrás, en el caso de Débora Arango, para todos que la nombré hoy, ella aparece en el billete de 2,000 pesos que circula, el nuevo billete de 2,000 pesos que circula actualmente. Para tener, recordarla un poco. Y es importante tener como presente eso, que digamos que cómo hacer precisamente para que nos acerquemos más al hacer femenino, a lo que hacen, en el caso nuestro colombiano, la crítica, las distintas expresiones que de alguna manera muestran las mujeres. Creo que eso es lo que quisiera como añadir aquí.
Gracias, maestra. Sí, hay que, digamos, también es una observación que estamos haciendo desde este medio, porque pues uno en la universidad lo intenta, pero uno va a ver y esto lo deben es enseñar es en los colegios. En los colegios pues deben dedicarle más espacio a la voz de la mujer, a la pintura de la mujer, a toda la obra de la mujer, y mostrar que son mujeres, porque pues muchas veces, y pues a uno le ha pasado también, que comienza a decir apellidos y apellidos y apellidos, y el apellido como que es un referente masculino, y cuando uno se da cuenta que es una mujer, pues se sorprende de que es eso, al punto tal pues que a uno también le toca aclarar, ¿ya?, que cierta persona que hace algo es una mujer. Y con esto pues vamos a dejar ahí pensando un poco a nuestras ciberoyentes y vamos a la pausa institucional. Be free. It's my turn to see what I can see. I hope you understand. Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en coleradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
Y
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloyformacion@urrosario.edu.co.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urrosario.edu.co.
Urrosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad.
Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Mantenga al menos un metro, tres pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
El viernes 2 de octubre, los estudiantes del planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Para bailar la bamba.
Global Solidarity Rocks, el tema de este año para el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Un día como que você nunca viu antes.
Este año, más que nunca, los estudiantes de todo el planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
É uma plataforma internacional onde os estudantes podem fazer as suas vozes ouvidas e promove uma união das gerações futuras.
Escucha el Día Mundial de la Radio Universitaria, una plataforma internacional donde los estudiantes alzan su voz y unen a las generaciones del futuro.
Para más información, visita worldcollegeradioday.com.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y antes de continuar con nuestras artistas, la profesora Luz Elena nos quiere decir algo, maestra.
Sí, quería hacer una invitación tanto a las profesoras y los profesores que nos escuchan en estos momentos, para que involucremos en nuestros programas representantes de las disciplinas. Seguramente siempre a la hora de elaborar los programas ubicamos a hombres que se destacan en los temas o los tópicos que dictamos en las clases, pero creo que es momento también de ofrecerles un reconocimiento a las distintas académicos e intelectuales, mujeres que seguramente desde su visión y desde el aporte de género seguramente ayudarán a comprender también de una forma más amplia los temas que abordamos. Era simplemente eso, creo que es importante también. Revisemos los programas y revisemos cuántas mujeres tenemos en nuestra bibliografía. De pronto ahí sí. Nos vamos a dar cuenta que más bien una que otra mujer aparece allí. Entonces estaba pensando que es importante como esforzarnos. E incluso las profesoras mujeres a veces también no hacemos nosotras el reconocimiento mismo de otras pensadoras que seguramente han sido fundamentales en las discusiones.
Sí, maestra, eso es muy cierto y digamos, pues como yo le decía, uno por lo general no mira apellidos, no mira si es hombre o es mujer y debería y también dejar un poco el sesgo, ¿no? Porque hay personas que de pronto pues siguen con el sesgo de que si la autora es mujer no es tan valiosa o de pronto el proceso que hizo para la investigación no es válido. También tenemos que dejar un poco ese sesgo y esos prejuicios. Y por ello vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Ya he hablado de las reinas del soul, ya he hablado de la reina de la novela de misterio. Quiero terminar hablando de dos grandes actrices que han logrado tener a sus pies a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que cada año entregan la estatuilla dorada, los premios Oscar. La primera gran estrella es Katharine Hepburn, quien nació en Connecticut en 1907 y falleció en ese mismo estado en 2003. Provenía de una familia acaudalada. En 1932... rodó su primera película, Doble Sacrificio, y el año siguiente, Gloria de un Día, con la que obtuvo su primer premio Oscar. Con las cintas Adivina quién viene esta noche de 1967 y El león en invierno de 1968, obtuvo sendos Oscars de forma consecutiva. Su cuarto Oscar lo consiguió con el filme En el estanque dorado de 1981. Para 1994 deja el cine y es una última década de su vida en la que se ve rodeada de sus seres queridos e incluso de su biógrafo Scott Berg, que la visitaba los fines de semana y que había prometido publicar su biografía una vez ella falleciera, y así lo hizo. La otra célebre actriz es la gigante Mary Louise Stripp, a quien hemos conocido como Meryl Streep, nacida en New Jersey en 1949. Debutó en el cine en 1977 con la cinta Julia, una película dirigida por Fred Zinnemann. Ha recibido 3 estatuillas esta mujer. En 1979 con la película Kramer contra Kramer. En 1982 con la película La decisión de Sofía. Las dos por la mejor interpretación. Y a sus 62 años, en 2011, recibió su tercer Oscar por su interpretación en la cinta La Dama de Hierro. Definitivamente dos grandes actrices que han conseguido cautivar a público, a la crítica, a los cinéfilos. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, y volviendo a esto y mirando pues los ejemplos que nos pone el profesor Rodrigo, estamos viendo que también, digamos, hay mujeres que, si vamos a ver por logros, han logrado muchas cosas más que los hombres, pero no son muy recordadas, ¿no? Porque, pues, mirando esto, yo no me acuerdo de un actor que haya ganado 3 Óscares, como lo dijo el profesor Rodrigo. O también hay muchas deportistas que alcanzan unos logros altísimos y su rendimiento es mayor y su carrera es mucho más larga y más exitosa que la de los hombres, pero, pues, no la recordamos. Maestra Luz Elena, ahorita sí, cuéntenos.
Sí, y quería recordar una película de Meryl Streep. Uh-huh. De hecho, ella es una de mis actrices favoritas. Pero hay una película que recomiendo a todos los ciberoyentes que se llama Los puentes de Madison. Esa es una película muy para los amantes del romance y el drama. Uh-huh. Es una película bien especial, y además porque también su banda sonora es muy interesante. Uh-huh. Y pues la actuación de ella es especial. Entonces, pues recordarles a los ciberoyentes si la pueden buscar y encontrar para ver Los puentes de Madison.
Es de Madison, se llama.
Y de hecho, sí, Diego.
Esa es con Clint Eastwood, ¿no es cierto?
Sí, también, un actor maravilloso, por supuesto. Y los dos hacen una película muy, muy tremenda, muy dramática para en la perspectiva romántica. Bien, no, pues yo quería como continuar con él. Sé que ahí fui un poquito desordenada hoy. Usted estaba hablando de Marmel Moreno y, uh-huh, y luego apareció la canción de Emilia, la niña Emilia. Bueno, ahí hubo como un corte, pero quería continuar con Marmel Moreno para recomendarla también a los ciberoyentes. Ella, de alguna manera, uno de sus textos más interesantes se llama En diciembre llegaban las brisas. Y se enmarca precisamente, y por eso ella es interesante o es importante leerla, porque narra las vidas de las mujeres en la élite barranquillera, ¿no? Ahí que pasan la vida en Puerto Colombia, en el country club y, digamos, entre distintas, en una clase social específica. Pero de alguna manera, pues precisamente de la misma manera, un poco de Débora Arango, gran parte de su narración muestra la figura de una mujer que ha sido oprimida, estigmatizada, quizás opacada también por la élite. Y me gusta mucho porque gran parte del discurso femenino, los personajes aparecen como no solamente, digamos, los distintos roles de las mujeres, el rol de la abuela, el rol de la hija, el rol de la nieta, y entonces ahí aparecen las visiones de las mujeres en sus distintas edades y en su contexto. Por eso resulta ser, claro, tratando de hacer una denuncia de la estructura patriarcal, pero esa denuncia patriarcal se hace a partir de ese contexto de las distintas edades de las mujeres, ¿no? Y también conociendo que gran parte de la cultura de la costa atlántica pues es bastante familiar, y allí las mujeres de alguna forma nos dejan ver distintas realidades y distintas visiones, que es importante como recordar. Entonces allí la estructura femenina se constituye así como una mirada distinta, una manera distinta de de problematizar de alguna manera ese rol masculino. Bueno, quería como rescatar eso de Marmel Moreno. Ahora, pues recomendar este texto que se llama En diciembre llegaban las brisas, pero hace poco también se publicó unos cuentos, eso fue el año pasado, y ahora también se publicó una obra póstuma que no fue, hubo ciertos problemas para su publicación, que es la de las Amazonas. Ahorita ya les digo bien el nombre porque se me olvida en este caso el nombre bien del libro, ya para que lo podamos. De hecho, hace poco salió y está en El tiempo de las Amazonas, se llama así el libro. Entonces, recomiendo alguna de esas tres obras para conocer también el rol de la mujer colombiana con nuestra cultura, ¿no? Porque digamos que el rol de las mujeres en las distintas narraciones van a diferenciarse según el acervo cultural. Entonces, y es muy interesante cuando, por ejemplo, en diciembre llegaban las brisas. Esta tradición familiar cultural colombiana que aparece allí. Eso quería como resaltar también de Marmel Moreno.
Sí, maestra, y digamos también, aunque pues puede aparecer alguna teoría de la conspiración o algo así, pero este tipo de escritora, sobre todo Moreno, que pues en realidad sí critica algo que para algunas personas es intocable, y es la familia, y más la familia del Caribe, esas familias tan tradicionales y demás, han sido ocultadas, digamos, porque uno las viene a descubrir es ya cuando en la universidad o de pronto en los libros de texto de los colegios hay una mención, pero no aparece la obra, aparece más es que ella fue escritora, que fue reconocida, y hacen hincapié en que fue reina de belleza, y que se casó con otro escritor y demás, pero nunca aparece, digamos así, un análisis en donde le digan al estudiante o que lo inviten a explorar más la obra. Y tal vez ahí podemos hacer también un llamado, y es a eso, a tener un pensamiento crítico y mirar que, pues, y dejar que las otras personas también tengan su propia opinión y mirar el resto de opiniones. También yo también voy a traer a otra escritora en este momento. Se llama Piedad Bonet, pues es, es actual, es una poeta, y me gusta mucho uno de sus poemas que se llama Armonía. Voy a leer una de las estrofas y dice así: oye cómo se aman los tigres y se llena la selva con sus hondos jadeos y se rompe la noche con sus fieros relámpagos. Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía, y su silencio se puebla de susurros vegetales. Huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan. El universo entero se trenza y se destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geométricas entrelazan las formas de dulces caracoles y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas, toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes que el ritmo de mi sangre calle, antes que regrese al agua y a la tierra. Ahí estamos mirando otra, digamos, es decir, hay mucha maestría en este escrito y toca muchos temas, maestra Luz Helena.
Sí, quería recomendar también de Piedad Bonet. Bueno, quería decir dos cosas ahorita. Bueno, voy a seguir con Piedad Bonet, que es un libro que se llama Lo que no tiene nombre. Es un libro que me impactó muchísimo. Es una narración acerca de personal, del suicidio de su hijo, que padecía de esquizofrenia, artista, su hijo. Y ella intenta en ese libro responder a la pregunta: cuando alguien comete suicidio y los que quedamos vivos, dice ella, nos preguntamos por qué. Es muy fuerte, a mí el libro me impactó bastante, Precisamente porque gran parte de esa narración personal es responder, bueno, si se puede, tratar de hacer una búsqueda del por qué pasó lo que pasó, por qué su hijo se suicida. Y es interesante, incluso a propósito de la esquizofrenia, que es una enfermedad muy, muy, una patología muy, muy fuerte. Pues ella habla un poco de sus hallazgos tratando de dar esa respuesta. Eso por un lado, y estaba también recordando gran parte del papel femenino en la literatura colombiana. Me parece también que resalta un papel que ha sido, pues nosotros hemos sido siempre como una cultura muy conservadora y pacata, si bien se puede decir así, en donde la sexualidad, por ejemplo, ha sido un tema censurado.
Sí. Y tabú, oculto.
Y tabú, exacto. Y entonces la literatura, y gran parte de la literatura de mujeres colombianas, incluso también como en el arte, es expresar precisamente esa, transgredir, incluso ver la sexualidad desde el punto de vista femenino, que ha sido siempre frente como tabú, y quizás algunas mujeres, en el caso de Débora Arango, no fueron censuradas en su momento, fueron condenadas en su momento, precisamente por resaltar ese punto de vista que también es fundamental, como que pareciera que las mujeres no pudieran hablar de eso, y la literatura y las grandes, digamos, representantes tocan estos temas que son fundamentales.
Sí, no, y también hay que mirar no solamente en las artes, ¿no? Porque pues también hay grandes mujeres en las distintas disciplinas. Y digamos, yo me leí en estos días una novela de una persona, una filósofa, que digamos explica un poco cómo era la vida en la Unión Soviética al inicio del régimen soviético, ¿ya? Y después me encuentro que esta persona se llama Ayn Rand. Esta persona, pues, es buscándola después de leerme el libro, me doy cuenta que ella también se convierte, digámoslo así, como uno de los estandartes de ideologías y demás que utilizamos a diario o que nos referimos a ellas. Ella es más una filósofa del capitalismo. Y como tal, pues, pero nunca tenemos en cuenta, digamos, estas visiones de mujeres. ¿Usted tiene alguna, digamos, teórica o alguna persona, alguna mujer académica que nos recomiende, maestra Lucena?
Bueno, desde Virginia Gutiérrez, estaba pensando también en ella para compartir acá en este espacio, antropóloga. Virginia Gutiérrez ha sido como una de las representantes, bueno, muchas también. Pero resalto el trabajo académico de ella porque de alguna manera ha tratado habló en sus obras acerca de la estructura institucional de la familia en Colombia, digamos de tratar de comprender las dinámicas sociológicas y antropológicas familiares. Y quiero resaltar el trabajo de ella. También quisiera resaltar otro desde la historia también y desde la política, María Victoria Uribe, pero por supuesto también quiero resaltar ella, digamos, es una de las profesoras de jurisprudencia actualmente en el Rosario, y que gran parte de su obra se ha ubicado en indagar acerca de la violencia, de comprender la violencia en Colombia, las distintas formas de violencia, que es importante porque algo que ha pasado acá en Colombia es que pareciera que la violencia ha sido igual pues uh-huh. dado que ha sido como una condición normal, pero no es así, la violencia, lo que pasa es que hay como unos rezagos, ¿no? Los paramilitares sí. de alguna manera, o los grupos al margen de la ley, pues son los rezagos de los parabájaros y los chulavitas de alguna manera uh-huh. que en los años 50 o 40 aparecían, pero sí. Digamos que María Victoria Uribe gran parte de su obra muestra cuáles son las maneras o las formas, ¿no? Digamos, cada grupo tiene una manera de ser violento, ¿no? Y uh-huh. como los, en el caso de los 50, el corte de corbata u otras sí. expresiones. Pero lo que me quería recordar, y ya con esto uh-huh. termino, se llama María Teresa Uribe, y que también, ella también es muy interesante porque ella intenta explicar también desde un punto de vista político algo que para nosotros ha sido muy difícil de entender, y es uh-huh. El tema de la soberanía en vilo, bueno, esto es como cuando el hecho de comprender por qué el Estado no llega a distintas digamos lugares. Que el Estado, sí, lugares, digamos en esta zona, uh-huh. Y ella habla de un concepto que es muy interesante, que se llama el soberanía en vilo, en donde en zonas rurales la soberanía la disputan los distintos grupos sí. al margen de la ley que están ahí. Bueno, uh-huh. Aquí estoy recordando desde un punto de vista político, desde la antropología, uh-huh. desde la sociología, y voy a seguir ahorita quizás con otra que se me
venga
a la cabeza.
Sí, no, pues, y entonces digamos ahora pues con esto de, digamos con lo de la paz y con lo del conflicto y demás, ha surgido la voz de la mujer, pues claramente fue ella la que lo vivió, fue ella la que sobrevivió, ya porque pues ahí sí los hombres murieron y demás, pero ellas fueron las que la sufrieron, todo esto que nos habla la profesora Luz Helena, y son las que se convierten en nuestros testigos. Bueno, y pues ya para cerrar, la profesora Ángela Salas nos reporta sintonía, es un saludo que se le envía a ella, hoy no pudo estar con nosotros, también le enviamos un saludo al profesor Juan Sebastián Cobos, que pues por algún motivo o circunstancia no se pudo conectar, y nos vemos la otra semana, nos escuchamos la otra semana, en donde pues sí ya volveremos a la realidad, o sea, volveremos a las clases. Que la pasen muy bien.
Public pain. Honey, you know I did.
Bienvenidos a un programa que cada semana... Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse.
Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.